Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gen. Ana Vizcaíno no se pudo quedar quieta cuando hace algunas semanas vio por las calles de Las Palmas de Gran Canaria a muchos migrantes. Muchos migrantes que se buscaban la vida, que no tenían para comer, que no tenían dónde dormir. Ana Vizcaíno empezó a hablar con ellos y esos migrantes les contaban que tenían miedo de las deportaciones, del hacinamiento en los centros, que tenían miedo de los posibles contagios. Y como Ana Vizcaíno vio que las autoridades municipales, autonómicas, el gobierno central no actuaban, se puso manos a la obra a ayudar a esos migrantes. Y con otros vecinos de la isla de Gran Canaria han creado una asociación que se llama Somos Red, que ofrecen comida y abrigo para cubrir sus necesidades más básicas.
Una serie de ciudadanos a título personal, pues nos empezamos a organizar. En la actualidad somos más de 200 personas. Es como un gran paraguas que nos intenta, es partiendo del amor y la generosidad, ayudar, pero hacer también del acto de la ayuda un acto político de reivindicación de los derechos de esas personas.
Y estas personas han abierto incluso sus casas para darle un techo a esos migrantes.
En acogimiento, en alojamiento ya, pues tenemos a casi 100 personas y en la calle atendemos, porque hay muchos chicos, personas que están en situación de calle, a más de 250 personas todos los días.
Esta historia nos recuerda cómo nació la sociedad del bienestar, la sociedad de la ayuda, la sociedad en la que vivimos. La iniciativa al principio no fue del Estado. Si nos remontamos a la Edad Media, los hospitales, las universidades surgieron de la iniciativa social. Entonces había poco Estado y el Estado no estaba para realizar esas labores. Luego volvió a suceder lo mismo en la Primera Revolución Industrial. Los líderes de la sociedad civil usaron bienes privados para lograr beneficios públicos. Se extendió la educación, el sistema sanitario y otros servicios, porque los gobiernos siguieron lo que había hecho la sociedad civil. Esto mismo ha sucedido en el siglo XX, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Hemos visto cómo antes de que existieran pruebas diagnósticas prematuras o asistencia domiciliaria, la sociedad civil fue pionera en este tipo de prácticas. Cuando hablo de sociedad civil no hablo de mercado, hablo de el tercer sector. Es decir, junto al Estado y al mercado hay un tercer sector, que es el tercer sector que no realiza tareas lucrativas. Y en una sociedad sana, cuando la sociedad se ha puesto en marcha, cuando ha dado un paso adelante y ha encarnado una iniciativa que le da protagonismo, lo normal no es que venga el Estado a sofocarla. Lo normal es que el Estado esté por detrás, ayudando, sosteniendo, apoyando a la sociedad civil que ha decidido dar un paso adelante. El Estado debe aprender también de las formas más inteligentes de intervención social, de intervención educativa, de intervención sanitaria. En España tenemos una tradición, tanto en la izquierda como en la derecha, que le da un gran protagonismo al Estado. En otros países anglosajones hay más sensibilidad a tutelar ese protagonismo de la sociedad civil, a tutelar a personas y a iniciativas como la que ha puesto Ana Vizcaíno en marcha en Las Palmas de Gran Canaria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, la EMA sí ve posibles vínculos entre algunos escasos y raros casos de trombos y la vacuna de Janssen, aunque al igual que con la de AstraZeneca, manifiesta que el riesgo es mínimo y que los casos de trombos son muy raros. Lo ha confirmado, como te digo, esta tarde la Agencia Europea del Medicamento, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Confirma el vínculo entre la vacuna de Janssen y los trombos que han aparecido en algunos pacientes en Estados Unidos. De todas formas, insiste en que son casos muy raros, inusuales, poco frecuentes. Por eso recomienda el uso de esta vacuna sin ningún tipo de restricción. Desde la Agencia Europea del Medicamento han decidido incluir estos casos de coágulos de sangre que se podrían dar entre los efectos secundarios de la vacuna. Todo viene por 8 casos de trombos después de suministrar 7 millones de esta vacuna. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente el uso de esta vacuna para luchar contra el coronavirus. La única AstraZeneca de una sola dosis para conseguir la inmunidad. Deberían llegar a Europa, recuerden, 55 millones de esta vacuna durante este trimestre del año.
Y precisamente aquí en la tarde de COPE, la viróloga del CSIC, Margarita del Val, nos ha asegurado, tras conocer la decisión de la EMA, que todas las vacunas que tenemos son seguras para cualquier rango de edad, porque estos efectos secundarios son la excepción.
Que se están comentando estos efectos adversos, pero atención, son tan poquísimo frecuentes que las cuatro vacunas que tenemos disponibles en la Unión Europea son, con gran diferencia, las vacunas más seguras que tenemos en toda la historia de la humanidad. O sea que el perfil de seguridad de estas cuatro vacunas es espectacular de bueno y tenemos cuatro herramientas disponibles para una campaña de vacunación fantásticas.
Del Val ha asegurado también que en teoría no pasa nada por alargar el tiempo entre la primera dosis y la segunda, como se está estudiando, pero que habría que ver primero los datos de las personas a las que se le ha espaciado la dosis en otros países. Y la Audiencia Nacional juzgará a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental. Y te cuento también que nos vamos hasta Zaragoza, donde un hombre, a las pocas horas de ser detenido por la policía y puesto en libertad, salva la vida gracias a los agentes que le habían detenido anteriormente. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Los hechos se remontan al pasado sábado, cuando un joven fue detenido en Zaragoza por amenazas graves. Contaba además con múltiples antecedentes. El domingo por la tarde pasó a disposición judicial, decretándose su libertad con cargos. En ese momento, el detenido de 28 años abandonó los juzgados y se dirigió al puente más cercano que discurre sobre el río Ebro, la pasarela del voluntariado. Allí se subió a la parte exterior de la barandilla con la intención de arrojarse al vacío. Un viandante que pasaba por allí vio lo que estaba sucediendo y llamó de inmediato a la policía. Poco después, una patrulla acudió a este puente y los agentes consiguieron alcanzar al joven, agarrarle por los brazos y llevarle hasta el centro de la pasarela. Fue posteriormente trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Y en los deportes siguen las reacciones en contra de la Superliga. Luis Munilla.
Comunicados de hoy mismo, Pilar. En contra el Paris Saint-Germain, en contra el Bayern Múnich, en contra la FIFA. El presidente Infantino ha dicho que esos clubes tendrán que asumir las consecuencias. Incluso algunos jugadores del Real Madrid no parecen muy de acuerdo con el proyecto del que Florentino Pérez es el presidente. Resulta que David Beckham ha escrito una publicación en Instagram criticando la Superliga. Y a esa publicación le han dado un me gusta jugadores madridistas como Marcelo, Modric o Lucas Vázquez. Y desde el Manchester City, que es uno de los clubes fundadores, la crítica de su entrenador, Pep Guardiola.
No sé la razón por la que han sido elegidos estos equipos. No es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y la recompensa no existe. Así que no es deporte. Si el éxito ya está garantizado, no es deporte. Si no importa si pierdes, si el éxito ya está garantizado para unos pocos clubes, no es deporte, es otra cosa.
De la jornada de liga que comienza mañana, Zidane pierde a Modric para el Cádiz-Real Madrid, pero recupera a Varane, Carvajal, Nacho y Casemiro. En baloncesto comienzan los cuartos de final de la Euroliga al mejor de 5 partidos. A las 7 Anadolu Efes Real Madrid. Y en tenis, torneo Conde de Godó, eliminados Feliciano López y Alejandro Davidovich.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 17 grados y muchas nubes en la Puerta de Alcalá. Ha llovido en muchos puntos de la región. Mañana puede volver a hacerlo. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón por un accidente ya resuelto. Complicaciones también en la M40 en Pozuelo, sentido A5. Los miembros del jurado popular consideran culpable a Noel de matar a su pareja Marta en el domicilio que ambos compartían en Madrid en 2018. Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, el jurado cree probado que la asesinó tras maltratarla habitualmente y haber quebrantado la orden de alejamiento muchas veces. La sala dictará sentencia en unos días. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Stop.
Como cada tarde tras la actualización informativa de las 5, llega montado en el brioso corcel del humor, el indómito, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Sí, sí, sí. Montado en el brioso corcel y además hoy soy como un bazar chino.
Anda, ¿y sí. eso?
Porque hoy te traigo de todo un poco. Anda. Hay días que vengo más temático, No. Hoy de todo. Para empezar, hablemos de cocina. Porque ayer me quejé de las crudités. Exacto, crudité. Bueno, eso que te venden en los restaurantes, bueno, te lo presentan como lo más de lo más y luego resulta ser...
Verduras crudas.
Exactamente.
Exacto. Bueno, pues verduritas tengo que darte crudas. Una noticia.
A ver.
Ningún oyente, ninguno se ha quejado de mi visión.
Están de acuerdo
primitiva.
Contigo, quieres decir.
Así que deben de estar de acuerdo con mi protesta, efectivamente. Anunciad verduras crudas para mojar en salsa.
Y ya
a ver
está.
Cuánto vendéis. Ya,
¿no?
está.
Ya está.
Bueno, cocinar. Hay varios robots de cocina. Yo creo que uno de los más populares es la Thermomix. ¿Tú sabes cómo se dice Thermomix en euskera?
Pues no.
Guisasola. No tengo que explicarlo, ¿no, Pilar?
No, es que...
Guisa sola. Sí, tenía que explicarlo.
A ver, yo tengo... No, no es eso. Es que me estoy acordando de mi grandísima amiga Marisol Guisa sola, que es de Eibar. Y creo que jamás en la vida le han hecho este chiste, la verdad.
Pues mira, ya te puedes lucir con tu amiga Marisol. Bueno, ¿te has fijado, no? Si es que los niños son mi mejor público, ellos lo captan todo rápido.
Oye, que lo había captado, ¿eh?
Ah, vale, que no te había hecho gracia.
Bueno. No, es que no me... No sé, me ha hecho gracia interna.
Interna,
¿sabes?
Claro, has pensado,
no
mira,
externa.
Marisol, se lo voy a contar.
Está,
vale, bueno.
Exacto.
Bueno, dejamos a Marisol,
dejamos a
los robots de cocina, porque toca hablar, oh sí, un poquito de fútbol.
Oh, no. ¿Seguro?
Sí.
¿Tú sabrás?
Todo el mundo anda revolucionado con la Superliga de fútbol.
Ya
Hay
te
división
digo.
De opiniones entre los que creen que una Superliga es necesaria y quienes piensan que sería injusta. Pues jarro de agua fría para la Superliga.
¡Patada al monstruo!
Sí, porque el Bayern de Múnich ha dicho que no se apunta, pero no ha sido el único club que les ha dado calabazas, Pilar. Leo comunicado, salió ayer, oficial del Atlético Tomelloso. Desde el Atlético Tomelloso queremos asegurar a nuestros socios, abonados y simpatizantes que no participaremos en ninguna Superliga europea. Si el Atlético Tomelloso se queda fuera, esto no tiene sentido.
¿A qué viene esto?
Pero vamos, claro, ningún sentido.
Ninguno.
Hombre, por favor.
No es el único, ¿eh? Ha habido más. Y me encanta que nos tomemos las cosas con humor.
Totalmente. Este país para eso ya sabes que es el claro. número uno. Y ha habido una sucesión de comunicados, uno detrás de otro, sin parar.
Uno detrás de otro, sí, sí. Está muy bien. El buen humor español, efectivamente, tú lo has dicho. De eso se trata. Es tan bonito saber reír. Y además denota inteligencia. Tened todo esto presente, porque ahora voy a meterme en el berenjenal de analizar los carteles de la campaña electoral a la Comunidad de Madrid.
Uy, estás tú hoy metiéndote en muchos charcos, ¿no?
Sí, por eso. Sí, y alguno dirá, jaja a los de los demás, pero el suyo va a parecerle que no.
Bueno.
Tengo pegas para todos los carteles.
Vale.
Para todos.
Está bien que lo avises, sí.
Me parecen todos mal. Empezamos por la favorita en las encuestas. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, en el cartel, iba a decir el cartel del PP, eso es que no es realmente eso, en el cartel sale ella.
Sí, el PP sale muy pequeñito
sí,
ahí a
PP
la derecha,
es como,
el logo, sí, sí.
Te voy a decir, el PP en este cartel sale como en los anuncios de las medicinas,
la letra pequeña, ¿no?
En la letra pequeña sale abajo a una velocidad imposible de leer. Bueno, sale ella con chupa de cuero, un aire desenfadado, juvenil, transmite dinamismo y como digo, el partido chiquitito, porque aquí la que importa es ella. Además el cartel refleja la realidad, la que importa es ella y el partido es otra cosa. El problema son las banderolas que ha hecho el PP, porque las banderolas para las farolas, porque en un lado, sobre azul marino, la palabra libertad en blanco, con mayúsculas, enorme, libertad.
Sí.
En el otro lado, la foto de Ayuso y al lado su nombre, Ayuso, libertad Ayuso. Parece que esté presa y que estén pidiendo su liberación. Es verdad.
Es lo
además,
que, es lo
con
que te
ha venido
a la cabeza cuando lo has visto. ¿Qué?
Lo primero he dicho, mira, parece rapera, o sea, ya, libertad Ayuso. No, Además, hay algo en este cartel que a mí me llama la atención.
¿Qué es?
Es intencionado, por supuesto. La letra A.
Ah, es verdad, sí.
La letra A de libertad no es una A, es como un triángulo sin cerrar, como la señal de ceda del paso, pero sin cerrar del todo. Y la A de Ayuso es exactamente igual, esa A rara. Esto está clarísimo. Aquí hay merchandising, estamos creando marca, esto es un logo, veo gorras y camisetas con ese logo.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues no te digo yo que no.
Que
mira.
Estamos, sí, están convirtiendo a Ayuso en marca. Bueno, vamos con el cartel del PSOE. Bueno, este cartel era esperado por muchos. Hay que decir que han hecho una foto muy buena de Gabilondo.
Uh-huh.
En blanco y negro.
Bien.
Sí, porque vamos a decirlo, Gabilondo no es un personaje fotogénico.
Bueno.
No, no, ya lo digo yo, Gabilondo no es un personaje fotogénico, o sea que aplaudo al fotógrafo, la fotógrafa ha hecho un retrato muy bueno en blanco y negro, perfecto, además transmite así como serenidad, un poco lo que es él, fenomenal. Sí. Ahora,
con su imagen de profesor, vamos.
Exacto, exacto, podría ser perfectamente la foto que ponemos los escritores en las solapas de los libros, podría ser.
La
foto
que ponemos los escritores, como Juan Solo, que lo es.
Bueno, pero da igual, no quería hablar de esto. El eslogan del PSOE, aquí ya la nave hace aguas. Mira que habéis hecho un buen trabajo con la foto. El eslogan es, en blanco, o sea, fondo rojo y en blanco, hazlo Madrid. Y dices, hazlo Madrid, ¿haz qué? Y entonces te das cuenta de que en el fondo rojo hay, en rojo un poco más oscuro, una gran aspa, un por gigantesco. O sea, que este eslogan es, hazlo por Madrid. Pero lo han puesto muy raro.
Es verdad.
No se ve. O sea, hay que interpretarlo y decir, ¿qué han querido decir? ¿Un jeroglífico? ¿Están las cosas para jeroglíficos y liar un poco más al personal? Es un grave error.
No te gusta. Es complicado, tienes que pensar mucho, ¿no? Para saber lo que pone, quieres decir.
Sí, pero también es una retirada fantástica, porque si no le salen las cosas como esperan, le pueden echar la culpa al publicista. Es que el mensaje no era claro, el cartel no funcionó. Sí, porque se hacen estas cosas en política. ¡Cartel de Ciudadanos!
A ver.
Bueno, dice, vota Edmundo, elige centro. Me parece un eslogan fallido.
¿Por qué?
Porque tienen a Edmundo, podrían haber puesto madrileños por Edmundo.
Ya, madrileños, hombre, por el mundo. Eso es como de broma.
Bueno, es que vamos a ver. El mundo Val sale en el cartel muy majete, hay que decirlo.
Sonriente.
Es el más natural de todos los carteles.
¿Sí?
Sonriente.
Con chaqueta y camisa, pero sin corbata.
Camisa, sí, con una sonrisa muy natural. En un cerro, en lo alto de un cerro. Sabemos que es un cerro porque lo que está detrás está más abajo. Y al fondo se ven los tejados de Madrid. Y el pirulí.
Exactamente.
Bueno, amigos de Ciudadanos, no habéis gastado ni en un estudio de fotografía.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Bueno, eso, a mí me gustan las fotos así al aire libre, ¿eh? Sí,
bueno,
eso depende. Oye, lo que no veo tampoco aquí es el logo.
Sí, bueno, en esta versión que te he puesto pero sí. Ciudadanos
sale,
también,
¿no?
Está muy pequeñito.
Pero
también está muy pequeñito. Bueno, es probable, por esto de llevarse el mundo al campo a hacerle la foto, es probable que en Ciudadanos tampoco estén las cosas como para gastar. Si os hace falta dinero, apuntaos a la Superliga.
Bueno, no des ideas.
Seguimos. Cartel de Más Madrid. Este también apela a la cercanía de su candidata. En él podemos ver a la candidata con una mascarilla en la mano, una mascarilla quirúrgica y sonriente. No hay que olvidar que ella es médico-anestesióloga. Y he dicho la candidata, porque el problema que tiene este partido es que para muchos Más Madrid es el partido de Rejón, así lo conocen. Uh-huh. Y la candidata para la gente en general resulta bastante desconocida. Desde el partido no ayudan, porque el eslogan es por lo que de verdad importa. Y luego hashtag Madrid con Mónica. ¿Pero Mónica qué? Hombre, que es una candidata a unas elecciones, ya lo digo yo. Se llama Mónica García.
Bueno, ayer nos lo preguntó a Fernando y a mí, Espósito, antes de terminar el programa, cuando entras por... Y nos costó dar con el nombre, ¿eh? Es
García
verdad.
Pérez. Es que, vamos a ver,
pero
es
bueno.
Tu candidata, tienes que promocionarla. Bueno, esto sí lo promocionan. ¡Vamos a Vox! El cartel de Vox para las elecciones en la Comunidad de Madrid es muy raro. Porque parece el de una película de aventuras de los años 80.
Es verdad.
Total.
No me había fijado en
Además,
eso.
Además, ese toque pintura que le han dado por encima. Para empezar, hay dos personajes. no uno, como es lo normal en un cartel, porque solo puedes votar a una persona, pero aquí hay dos, Rocío Monasterio y Abascal. Y dices, pero ¿por qué está Abascal en el cartel si no se le puede votar? Pues, hombre, yo creo que esto deja traslucir que alguien ha pensado que Rocío Monasterio no tenía la suficiente garra como para cautivar a los electores. Han dicho, vamos a poner a Abascal para que voten. Bueno, han desperdiciado otros que han desperdiciado una oportunidad magnífica. Porque si te fijas, Pilar, al fondo está dibujada la silueta de Madrid con el pirulí.
Anda, es
también,
verdad, también con el pirulí.
Pero dibujada, muy al estilo cartel de película. Sí. Vamos a ver, son elecciones a la Comunidad de Madrid. Teníais que haber puesto una silueta de la sierra con el Escorial, porque la candidata es Rocío Monasterio.
¡Genaute Queen!
¡Ay, claro, qué gracioso y qué chistoso!
Por favor.
Estás hoy, Juan Solo.
¿Y por qué he elegido la música de T para hablar del cartel de Vox?
No lo sé.
Porque eso es lo que aparece. El cartel de T. Fíjate que ambos están mirando hacia un punto perdido, arriba en el cielo.
Como si llegara un platillo volante, ¿no?
Como si se fuera. Porque Rocío Monasterio... Pero no hay miedo, hay sonrisa. Rocío Monasterio tiene esa cara de ilusión, esa sonrisa, ese brillo en los ojos de los niños de E.T. cuando ven despegar la nave.
Mi casa.
Es raro, pero para raro, el último, el de Podemos.
Expediente X...
Expediente X, este cartel es muy misterioso porque se ve, en uno hay varios, se ve en una fotografía una calle con banderolas multicolores,
sí,
¿vale? Que podría ser un concesionario de coches, y el eslogan, este 4 de mayo que hable la mayoría, en letras mega gigantes, dices, ¿y el candidato? ¿Dónde está?
No está aquí.
¿Quién se presenta? Se presenta Pablo Iglesias, lo digo también por si alguien no lo sabía. Hay quien ha querido ver en esto un gesto de humildad de Pablo Iglesias. Es que no quería poner su foto en el cartel.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro, pero un gesto humilde de un político y en campaña electoral, se hace raro, sea el político que sea. Es como ver a Paquirrín tocando con la Filarmónica de Viena.
Kiko Rivera, cantándole al amor.
Es que no, entonces dices, ¿y por qué no está la foto? Y como soy muy mal pensado, digo, ¿no tendrá que ver el hecho de que Pablo Iglesias sea el candidato peor valorado de los cinco a la Comunidad de Madrid? Que alguien haya pensado, bueno, el que ya nos vaya a votar, nos va a votar, mejor no enseñarlo mucho. Como ves, no me gusta ninguno de los cinco carteles, todos tienen pegas.
Ha llegado Juan Solo en el analista electoral, ¿eh? Vaya repaso a los carteles de los principales partidos que se presentan a las elecciones de Madrid. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh?
A ver qué pasa.
A ver qué pasa, eso, a ver qué pasa. A ver qué cartel tiene luego más
cinco,
predicamento, ¿no?
Ya veremos.
Venga, Juan, gracias.
Chao, hasta mañana.
Bueno, lo decíamos hace ya un rato, esta es una tarde, desde luego, de decisiones importantes relacionadas con las vacunas. Una de esas decisiones llegaba en torno a las 4:20 de la tarde. Estábamos hablando aquí en directo, además, con la viróloga Margarita Del Val. Esperábamos la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen. La EMA encuentra, sí, posible relación entre la vacuna y algunos casos muy raros de trombos. Pero, igual que dijo en el caso de AstraZeneca, sigue diciendo que la vacuna es segura y, por supuesto, que sus beneficios son mucho mayores que sus posibles efectos adversos. José Luis Concejero, la rueda de prensa de la EMA, de todas formas, sigue y siguen explicando cosas. ¿Qué más han dicho? ¿Qué más explicaciones han dado que nos puedas comentar?
Bueno, han vuelto a recordar, Pilar, una cosa interesante, y es que cuando hay este tipo de vacunaciones masivas a gran número de personas, como es el caso de Europa, en este caso cerca de 450 millones de personas, sí que es verdad que pueden tener lugar durante esa vacunación efectos secundarios que no se han detectado previamente en los ensayos clínicos. Y esto es lo que ha pasado, en primer lugar, con la vacuna de AstraZeneca por esos trombos, y en segundo lugar, con esta vacuna de Janssen, también por estos trombos que han encontrado vínculo entre estos problemas sanguíneos y la vacuna de Janssen. De todas formas, han vuelto a hacer un llamamiento, Pilar, a la calma, a la tranquilidad y a la profesionalidad que hay detrás de la Agencia Europea del Medicamento y los expertos que la componen. Es decir, la vacuna de Janssen, como también hay que recordarlo, la vacuna de AstraZeneca, es una vacuna que es segura, que es eficaz y que ha superado todos los controles necesarios para poder distribuirse entre la población europea. Ahora bien, se van a incluir estos efectos secundarios, estos trombos, en los efectos secundarios de la vacuna. En cualquier caso, son 8, después de haber suministrado 7 millones de vacunas en Estados Unidos. Por lo tanto, podemos ver que son casos muy inusuales y muy poco frecuentes. De todas formas, eso sí, hacen un llamamiento a la población y también a los expertos sanitarios para que aquellos pacientes, después de recibir la vacuna, durante las dos próximas semanas, si ven algún tipo de efecto secundario raro, como hinchazón en la pierna, dolor abdominal, dificultad para respirar, bueno, que acudan al centro sanitario porque ahí van a estar preparados para ofrecerles la medicina o el tratamiento correspondiente para este tipo de casos.
Pues José Luis, concejero Bruselas, gracias por mantenernos informados, además con esa última hora que dimos aquí en directo. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar, buenas tardes.
Bueno, no, supongo que esta decisión de la EMA se tratará también en esta reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública que se está celebrando también esta tarde, aparte de esta cuestión, decidir qué hacen con la vacuna de Janssen que tenemos en un almacén, 150.000 dosis esperando precisamente esta decisión de la EMA. Hay otras dos decisiones importantes encima de la mesa. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué están tratando en esa Comisión de Salud Pública?
Bueno, pues lo que están estudiando son alternativas que permitan pisar el acelerador en la vacunación, sobre todo de los menores de 79 años, que es ahora mismo el grupo de población que no llega ni al 3% de inmunidad. Por tanto, en Sanidad nos dicen que, como la Agencia Europea del Medicamento, lo acabas de contar, ha decidido autorizar que se inoculen con las monodosis de Janssen, ahora hay ya 150.000 vacunas más que estaban almacenadas y que se empezarán a poner inmediatamente a esa población de entre 70 y 79 años. Además, Janssen anunció el envío de 5 millones y medio de dosis antes de junio. Bueno, pues todo esto, Pilar, acelerará el proceso de vacunación. Y no hará falta saltarse las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento de mantener las segundas dosis, ¿no?, como indica el prospecto, de entre 3 y 4 semanas, ¿no?, después de la primera. Eso es lo que valoran por un lado. Por otro lado, en el otro lado de la balanza está la postura de la Organización Mundial de la Salud y la experiencia de países como el Reino Unido o Israel, que demuestran que espaciar las segundas dosis han hecho que bajara un tercio las muertes y un 31% las hospitalizaciones. Están sopesándolo, están analizándolo, pero en esta reunión de la Comisión de Salud Pública hay más temas importantes, como por ejemplo la intención de Sanidad de poner coto a los eventos multitudinarios en territorios con nivel de alerta 4. Son 12 provincias ahora mismo las que están en ese nivel, son Barcelona, tenemos también a Navarra, está Madrid, está Granada y algunas, recuerdas, ya han convocado este tipo de actos. Habrá que ver si los tienen que desconvocar y sobre todo lo tiene que confirmar mañana el Consejo Interterritorial
de entonces,
Salud.
Entonces, muchas decisiones encima de la mesa. Demasiado, ¿se sabe horario de que pueda terminar esta reunión? No hay.
Sabemos que empezó a las 4, Pilar. Pero lo que no ocurre hay, es que sí, no se sabe a qué hora terminará, depende del debate,
hoy, claro.
Porque ya contábamos ayer que hay comunidades que están a favor de aplazar esta segunda dosis, pero también hay comunidades que han dicho que no. O sea que ahí tienen que sopesar a ver quién tiene más argumentos.
En
a favor
cuanto
y en
tengamos
contra.
Noticia, que serán importantes de lo que decidan en esta Comisión Extraordinaria de Salud Pública, Maribel, nos lo cuentas. Gracias.
Lo
buenas
contamos.
Tardes.
Hasta luego.
Y pasamos ya por los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Y atenta porque los de Línea Directa cada día sorprenden más. Y lo último te va a sorprender muchísimo. Ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, y además en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Una tienda online ofrece ganar 2 plantas al mes durante toda la vida. ¿Te imaginas la cantidad de plantas si te toca? Bueno, claro, en redes sociales, pues imagínate, hay memes de todo tipo con con este premio. Y te estamos preguntando si alguna vez en alguna rifa, en alguna tómbola, ¿no?, que has participado, a lo mejor pues te has llevado o esos cupones que rellenábamos antes, que ahora se hacen online también. Hay gente que se dedica, ¿no?, a rellenarlos, mandarlos, porque a lo mejor te dicen, te mandamos un regalito y tal. ¿Alguna vez te ha tocado algo? Es lo que estamos preguntándole esta tarde a los oyentes de la tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues fijaos, yo todavía no doy crédito a esto que nos cuenta esta oyente.
Hola, gente. Participo en muchas cosas, sobre todo Instagram, y eso, nunca me ha regalado nada ni me ha tocado nada. Lo único que me tocaron una vez fueron unas entradas de un concurso para un concierto de piano. Tenía solo un problema, que el piano era de juguete. Nos vestimos de medio gala, una amiga mía y yo, y fuimos a Madrid desde Guadalajara, que estamos al lado, y llegamos a una sala de conciertos y había dos pianos de juguete, de los de niños, de madera, que no sonaba mal, era un asunto divertido, pero todavía nos estamos riendo y hace como 8 o 10 años.
O sea, pensaba que le había tocado un piano de verdad, o sea, un piano...
No, le pensaba que le había tocado un concierto.
Ah, el concierto.
Un concierto,
para
digamos,
para,
con piano.
Entradas para el concierto, y... ya. Claro, claro. Y le tocó un piano de juguete.
Bueno, el concierto supuestamente... era de piano de juguete.
Exactamente, ¿sí? El concierto era de pianos de juguete, tal cual.
Qué gracia, ¿no? Qué sí, cosa sí. Más rara, ¿no?
Todavía está flipando la señora.
Bueno, no me extraña, igual. No me extraña.
Bueno, a veces no te toca a ti precisamente, pero bueno, te acaba haciendo la misma ilusión.
Buenas tardes, gente. A mí la única vez que me ha tocado algo en un sorteo fue en una carrera popular que me apunté y con el número del dorsal entrabas en un sorteo de diferentes premios. Cuando terminó la carrera perdí el dorsal y cuando me quise dar cuenta ya había empezado el sorteo. La sorpresa fue que salió mi número porque me acordaba de él. Y lo bueno es que un niño subió a recoger el premio, así que por lo menos se llevó el reloj un niño que seguramente le hizo una ilusión tremenda.
¡Anda!
Buenas tardes a todos.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece el niño?
Espabilado el niño.
Sí.
Bueno, pero mira, le hizo ilusión también a este oyente, ¿no? Que pues se lo sí. Llevara el niño. Bueno, ¿te ha tocado alguna vez en alguna rifa, alguna tómbola, algún sorteo de estos que rellenaste a lo mejor ese cuponcito y bueno, que te tocó algo curioso, diferente, original, te llevaste una gran alegría o a lo mejor una gran decepción? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y bueno, ha habido relevo en el Partido Comunista de Cuba. Por primera vez en 60 años no habrá un Castro al frente del régimen castrista. De esto hablamos enseguida.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay 3 proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y...
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
Y en el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo vi a mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento.
Estos días se ha celebrado en Cuba una importante reunión, la reunión del Partido Comunista Cubano, que ha tomado la decisión de poner al frente de esa formación a una persona que no se apellida Castro. Es la primera vez que el máximo líder del Partido Comunista Cubano no se apellida Castro. El máximo líder ahora es Miguel Díaz-Canel, que es el presidente del país. Bueno, ha habido un relevo, pero no parece que vaya a haber un cambio en el terreno político.
Esa historia se puede resumir en dos palabras: pueblo y unidad, que es decir partido. Hoy decimos somos Cuba, Cuba viva, y suena sencillo y fácil. Pero qué difícil ha sido alcanzar y mantener la soberanía y la independencia en medio del cerco más feroz.
Bueno, ese era el discurso de Díaz-Canel, que, como se deduce de sus palabras, no supone ninguna crítica a la reciente historia cubana. La disidencia opina que, bueno, salen los Castro de la dirección del partido, pero que queda el castrismo. Giovanni Sánchez lo describía así.
Adiós a un apellido, sí, adiós a un apellido, pero queda el sistema.
Vamos a intentar comprender lo que ha pasado en Cuba con la ayuda de Ignacio Uría, que es profesor en la Universidad de Alcalá. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y también con Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Este cambio significa algo? O sea, que Díaz-Canel sea el máximo líder ahora del Partido Comunista Cubano, ¿supone algún cambio para el régimen castrista, Nacho?
En mi opinión, no. Estamos en una fase de neocastrismo, podríamos decir, porque, como decía Giovanni Sánchez, el sistema continúa y ese es el gran éxito de Raúl Castro. Por lo tanto, los nombramientos que hay por debajo del de Díaz-Canel, los que se han conocido, confirman que las cosas no van a cambiar. Seguimos con la revolución a cámara lenta de los últimos 30 años.
Antonio.
Sí, vamos, yo coincido prácticamente con todo lo que ha dicho. Es de lo que se trata más bien, efectivamente, es de que la revolución permanezca. Lo que Fidel Castro construyó es una bicicleta que para que se mantenga firme, pues hay que seguir pedaleando todos los días, ¿no? Entonces, los Reyes Católicos construyeron un castillo, la Unión Europea es un automóvil que se le tiene que ir recambiando piezas de vez en cuando, pero lo que hizo Fidel Castro y su hermano Raúl, que también participó, pues es eso, una bicicleta y hay que seguir pedaleando y se nutre de las revoluciones que hay en el continente, claro.
Ya. En los documentos de esta reunión del Partido Comunista se habla de la poca iniciativa privada que hay en el país como una gestión complementaria. Hubo mucha esperanza, Nacho, en la apertura que significaba, bueno, que se tolerasen algunos negocios privados, como pequeños restaurantes. ¿No significan prácticamente nada?
La realidad es que no, ¿no? Hablabas de los restaurantes, las paladares, como lo llaman ellos allí, tú lo conoces. Y cuando Raúl Castro toma las riendas del poder, sí que se produce una apertura y una reorientación económica y se conceden muchas licencias de cuenta propistas, ¿no? De lo que aquí llamamos los autónomos. Pero eso se ha ido retirando porque cualquier resquicio de libertad y el tener tu independencia económica te la va dando, hace que el sistema se ponga nervioso. A eso le unimos la gran recesión, la crisis de finales de la década anterior, ¿no? y el problema secular de Cuba, cuya principal fuente de ingresos son las remesas que mandan fundamentalmente desde Miami. Pues bueno, en el propio Congreso se ha hablado que, bueno, el objetivo ¿cuál es? Mantener el socialismo, la economía centralizada, el partido único, y entonces ahí queda muy poco espacio además para los negocios privados.
Antonio, sin el apoyo de una Venezuela ahora en una situación económica muy complicada, ¿cómo puede seguir a flote Cuba en este momento?
Bueno, Venezuela, la población civil vive una situación muy delicada, pero los mandamases del país viven a cuerpo de rey, porque la principal fuente de riqueza de ese régimen no es el petróleo, no nos olvidemos de esto, es el narcotráfico, ¿no? Es una narcodictadura. Y no hay que olvidar que una buena parte de los servicios que están, vamos, de los señores, de algunos soldados extranjeros, podemos decirlo así, de servicios de inteligencia, sí, que están operando en el país, en Venezuela, son cubanos, es decir, en el acento se les nota, etcétera. Yo quería complementar un poco lo que ha dicho Nacho, sí, antes con el tema de Gaesa, ¿no? Es decir, la infiltración del Partido Comunista de la isla de Cuba en el tejido empresarial también se nota ahí, ¿no? Porque hablabais de los restaurantes y tal, pero Gaesa, que es la empresa, digamos, de las Fuerzas Armadas, entonces a uno se le viene a la mente nada más que el tema militar, es decir, el equipamiento militar, los carros de combate, etcétera. Resulta que Gaesa es una empresa que está infiltrada, pero bien infiltrada, en lo que es el tejido empresarial, sobre todo hotelero, ¿no? Entonces, ¿de dónde le viene la riqueza que se quieren repartir los que están en el Politburó, ¿no? Es decir, en la oficina política, en lo que llaman ellos el Consejo de Estado, ¿no? El Presidium, porque hay que recordar terminología de la Unión Soviética, ¿no?
Sí,
y de
sí,
la Guerra
sí,
Fría.
Sí. Viajamos en el tiempo.
Exactamente,
sí.
Eso. Pues resulta que, claro, los despojos que se van a repartir son eso, ¿no? Los pocos ingresos que les pueda venir de Gaesa.
Parece que Biden de momento está un poco olvidado de América Latina. Obama intentó una cierta apertura con Cuba. ¿Cuál es la política de la administración estadounidense que más favorecería, si fuese posible, una cierta apertura en Cuba, Nacho?
Para Estados Unidos, lo han dicho expresamente, lo ha comentado Anthony Blinken, el secretario de Estado, Cuba, Venezuela por supuesto, pero Cuba no es una prioridad, esto con comillas, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo estos días después del Congreso, no hay un pronunciamiento oficial todavía de Estados Unidos. Y sí es cierto que durante la campaña electoral del año pasado, Biden habló con simpatía de los movimientos de la disidencia. Y en este sentido ha cogido protagonismo un senador cubanoamericano de Nueva Jersey, que es Bob Menéndez, que es uno de los niños de la operación Pedro Pan, ¿no? De los que salen en los años 60 hacia Estados Unidos. Y Bob Menéndez, que tiene un gran conocimiento de la isla, se ha convertido en el asesor principal de Biden para Cuba. ¿Qué es lo mejor que le podía suceder a la isla? Bueno, dos cuestiones que fueron las principales de Obama. El flujo libre de remesas entre Estados Unidos y Cuba, que Trump prohibió. Y después los viajes de estadounidenses, que son sobre todo cubanoamericanos los que viajan a Cuba, pues que pudiesen volver a la isla. Esto sería lo mínimo. Pero no vamos a ver grandes cambios, ¿eh? O sea, no vamos a ver grandes cambios. El tema del COVID lo va a distorsionar a todo. El turismo no va a volver por arte de magia. Y aquí el único momento, con esto termino, el único momento en el que podemos ver si Estados Unidos sigue en esta fase de Biden de hibernación con respecto a Cuba, ¿sí?, va a ser la Cumbre de las Américas, que este año precisamente se celebra en Estados Unidos a finales de 2021. Y ahí veremos, ¿no?, si van los cubanos, si no, en qué posición. Esta es mi opinión.
Antonio, entonces la poca esperanza de cambio es eso, que lleguen las remesas, que haya más viajes. ¿Esa sería una posible puerta de apertura o tenemos ya que renunciar a toda esperanza y esto se perpetúa?
Bueno, yo quisiera ser más optimista, ¿verdad? Pero es que también hay mucho debate en torno a eso, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer Estados Unidos con respecto a Cuba? Y es un debate interno que sobre todo se nota a flor de piel en Miami, ¿no? En toda la Florida, ¿no? Porque hay muchos cubanos por ahí y ellos ni quieren oír ni hablar de abrir la mano a los Castro o al régimen comunista de la isla, ¿no? Pero la verdad es que Obama dio un paso al frente en ese sentido y bueno, pues soslayó ese debate y dijo, mira, déjese usted de estas cosas, que esto no ha funcionado durante 40 años, así que nos tendremos que abrir a la isla. Y entonces comenzó a dar esos tímidos pasos que ha comentado antes Nacho, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues el levantamiento del embargo, claro. Pero la cuestión es que no creo yo que a corto plazo, seguro que no, ¿eh? Salvo sorpresa máxima de última hora, no veremos grandes cambios. Y a medio largo plazo, yo me huelo que, aunque no es una prioridad en estos momentos para Biden, ¿sí?, para marcar la diferencia con Trump, seguro que sí que hay un gran cambio en ese sentido.
Profesor Ignacio Uría, profesor de la Universidad de Alcalá, profesor Antonio Alonso de la Universidad CEU San Pablo, gracias a los dos por estar con nosotros.
A ti, Fernando, un abrazo.
Gracias.
Bueno, Pilar, pues titulares.
Dime.
Todo cambia para que nada cambie y a la espera de una política de Biden que se parezca más a la de Obama, que será más útil, lo que nos dicen los profesores.
Pues estaremos pendientes, desde luego. Y fíjate, ahora nos vamos a un caso verdaderamente excepcional. Te hablo de la Bank de Fujian. Es el nombre de la peligrosa mafia china dedicada al tráfico de marihuana a gran escala, que operaba en varias ciudades españolas y también países europeos, y que ha sido desmantelada por la policía y por los Mossos de Escuadra. Bueno, las cifras de la operación demuestran la importancia de esta investigación. Te hablo de 65 detenidos solo hasta el momento, porque podría haber más en las próximas horas. 29 entradas y registros en varios domicilios, locales y naves industriales de Barcelona, Tarragona, Oviedo, Gijón, Bilbao, también en Portugal, en Países Bajos, y el desmantelamiento de 13 plantaciones que albergan casi 40.000 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, casi nada. Bueno, 2 años de trabajo han sido necesarios para llegar a este éxito policial y se conocen todos los detalles nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, a ver, Pablo, ¿qué sabemos de esta Bank de Fujian? ¿Es la primera vez que actúa en España?
Bueno, esta es una de las mafias más poderosas de las que actúan en España. En esta etapa se había especializado en el tráfico de marihuana con gran escala, aunque es verdad que también vendían cocaína, MDMA y otras drogas. En este momento, en esta fase de su actuación, lo que hacían es que se organizaban en células independientes y cada una de ellas pues actuaba de forma cooperativa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, los integrantes, lo que eran considerados por la propia mafia, eran considerados socios y trabajadores. Con cada facción con cada célula, estamos hablando, que trabajan de forma relativamente autónoma. ¿Esto qué quiere decir también? Bueno, pues que cuando uno de los grupos caía, como era autónomo, pues no afectaba al resto de la red, ¿no? Bueno, bien, todas estas personas además contaban con una colaboración muy especial, que era de individuos que estaban asentados en localidades europeas y que gestionaban esas partidas de DOA que salían desde España y que se distribuían por esos países de los que tú has hablado antes, ¿no? Pero es verdad que esta banda de Fujian ya era conocida antes por la policía. Yo creo que venía desde 2017. Una vez más eran los Mossos de Escuadra los que le habían atacado. Y en esa ocasión era con la Policía Foral de Navarra. Entonces fueron detenidos 25 individuos y en aquel momento se les acusó de nada menos organización criminal, tentativa de homicidio, tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, inmigración ilegal, lucro de prostitución, coacciones y amenazas, cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, falsificación documental y blanqueo de capitales, entre otros. Es decir, prácticamente el código penal entero.
Exactamente, no falta de nada, ¿eh?
Y sí, y lo que ocurre es como la otra, es ese golpe que evidentemente ellos lo acusan, como es natural, lo que se produce es que, bueno, evolucionan ahora hasta esta etapa que es el tráfico de marihuana.
Oye, Cruz, ¿cuándo empezaron las investigaciones?
Hace ya más de 2 años, Pilar, se detectan diferentes paquetes que proceden de Cataluña y que se envían a varios destinos europeos. ¿Qué tienen? Tienen partidas de marihuana envasada. A partir de entonces se dan cuenta de que tanto la policía como los Mossos lo están investigando y se crea un equipo conjunto que ha funcionado codo con codo y bajo la dirección de un juzgado de Badalona. Lo que ven es que detrás de esos envíos hay una sofisticada organización que encabezan, como estábamos contando, dos familias, son dos clanes que proceden de la misma región china, de la región de Fujian, y que están asentados en Cataluña, pero que tienen ramificaciones en otras partes de España y de varias ciudades. Estas facciones se reparten la producción, se reparten los envíos y funcionan como una gran cooperativa, porque todas estas naves de las que hemos hablado también funcionaban en realidad como una fábrica, como una factoría, produciendo sin parar. Se han podido acreditar hasta 700 envíos de estos paquetes de marihuana, y fíjate, a Francia, Portugal, a Holanda, a Alemania, a Albania, al Reino Unido. Los trabajos de la investigación han sido muy complicados, no solo por la cerrazón que normalmente tienen todas las redes chinas, sino que con la pandemia además y se complicaba el asunto del idioma y en segundo lugar la vigilancia y los seguimientos eran muy difíciles. Imagínate vigilar a ciudadanos normales con mascarilla y a ciudadanos chinos con mascarilla, ¿no? Ha hablado uno de los investigadores, ha contado en la rueda de prensa que ha sido el doble de trabajo justo que lo que hubiera requerido una investigación.
Mira,
como esta,
¿no? Esto es una cosa que nunca habíamos visto así,
claro.
La verdad, nunca nos habíamos planteado el tema de la mascarilla,
sí, exacto,
para este tipo de seguimientos.
Exacto. Para los seguimientos sí, son sí, complicadísimos, igual que las restricciones horarias, Pilar, porque ellos se las saltan, pero también los ya policías son detectados con mucha más facilidad, claro.
Claro, claro, claro. Oye, Pablo, ¿y cuándo se produjeron las detenciones?
Esto se hace el miércoles de la semana pasada, se localizan esas casi 40.000 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento y en 13 plantaciones. Además, esas instalaciones de marihuana, esas plantaciones, tenían un sofisticado sistema de cultivo y además nutrían, lo que hacían era enganches ilegales al fluido eléctrico. Para eso, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha contado con técnicos de una empresa, en este caso de Endesa, que son los que han hecho una especie de peritos, en este caso, peritos entre comillas, no son peritos judiciales, pero sí son peritos, en el sentido para confirmar que había hasta 7 conexiones fraudulentas. ¿Qué es lo que consumían estas 7 conexiones fraudulentas? Porque es algo que nunca nos planteamos, ¿no? Bueno, pues lo mismo que harían 1.177 viviendas.
¡Qué barbaridad!
1.177 viviendas. Es decir, estamos hablando del beneficio, del lucro, que es la venta de la droga, pero también la defraudación tan enorme que supone esto para con las compañías eléctricas, ¿no?
Ajá.
Además, los agentes han intervenido 8,5 kilos de cocaína, 2 kilos de MDMA, casi 200.000 euros en efectivo, que es un dineral, y más de 380 kilos de marihuana en cogollos que ya estaban preparados para distribuirse en varios países. Y además hay otros 259 kilos de marihuana que los investigadores todavía analizan si todavía lo están viendo, si tienen relación con este grupo criminal.
Uh-huh. Oye, Cruz, para que los oyentes se hagan una idea, ¿de qué volumen de negocio estamos hablando?
Pues se calcula que han podido producir, como te decía antes, han utilizado en varias ocasiones los investigadores el concepto factoría, es decir, como una planta industrial. 4.000 kilos de marihuana se supone que han podido producir, 4.000 kilos, lo recalco, y suponen que ha podido generar unos 6 millones de euros de beneficios, porque montar cada una de esas naves costaba alrededor de 100.000 euros, ponían dinero entre todos, se asociaban como una cooperativa, lo que estábamos comentando, pero los beneficios calculan que 6 millones de euros. Hay una línea de investigación aún abierta y es donde iba esa cantidad enorme de dinero. Alguna parte servía para financiar negocios en España, pero otra parte, no sabemos si negocios legales o ilegales, pero otra parte es muy probable que acabara en China. Ellos además controlan estos envíos clandestinos de dinero porque, como contábamos, ya habían traficado con seres humanos. Y bien, a través de correos, personas que llevan adosado a su cuerpo el dinero, o bien por el sistema de la jabala o compensación, que ya ha aparecido en numerosas ocasiones y que ahora mismo es uno de los sistemas que los delincuentes internacionales más están utilizando por lo difícil que es seguir el rastro, ¿no? Que desde cualquier parte del mundo otra mafia puede estar recibiendo ese dinero sin que se mueva ni un solo euro ni una sola moneda, para que nos hagamos una idea, ¿no?
Bueno, pues desde luego nos hemos hecho una idea bastante clara, Cruz, Pablo, con lo que nos habéis contado. Esta Bang de Fujian, esta peligrosa mafia china dedicada al tráfico de marihuana a gran escala, con todos los delitos que habéis contado, con esta capacidad y este volumen de negocio impresionante que actuaba ya en varias ciudades españolas y también varios países europeos. Gracias, Cruz, Pablo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagas pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.